Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración. Oración y Vida, un proyecto para crecer en el arte de la meditación. Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente al programa Oración y Vida. Continuamos celebrando con alegría y con acción de gracias la elección del nuevo Papa. Tenemos ahora a León XIV, el cardenal Francis Prevost, un agustino que ha sido elegido para presidir la Cátedra de San Pedro desde el Vaticano. Allí el obispo de Roma, el Papa de toda la Iglesia Católica, ha sido escogido y él ha aceptado este gran reto, esta pesada cruz que tiene que cargar sobre sus hombros, pero con generosidad y con gran humildad ha dicho sí para brindar ese servicio a la Iglesia y al mundo. Y así estamos todos dándole gracias a Dios por él, por el sí que ha dado y pidiendo que el Espíritu Santo siempre le guíe, le sostenga, le acompañe. Nuestra oración es importante para sostener este ministerio petrino. Y el programa de hoy yo quisiera dedicarlo a conocer un poco a nuestro querido Papa, pero a conocer también esta orden de los agustinos a la cual él pertenece, una orden que tiene como patrón a San Agustín, ese gran santo que fuera obispo de Hipona, que se convirtió en su búsqueda de la verdad. Y vamos un poquito a ver de qué se trata esta orden de San Agustín y ver algunos de los momentos, algunos de los mensajes que ya ha ido dando el Papa León XIV. Vamos a escuchar también fragmentos de su despedida de Perú. El Papa es americano, sí, de nacimiento, nació en Chicago, todos lo sabemos, pero obtuvo la nacionalidad peruana y por muchos años desarrolló su ministerio episcopal allí en Perú. Y la diócesis de Chiclayo es muy cercana a él, a su corazón. De hecho, lo vimos enviarle un saludo en el primer día que salió al balcón ahí a dar la bendición y a presentarse como el nuevo Papa que había escogido este nombre de León XIV. Eso, parte de las palabras de su despedida, las vamos a escuchar en su voz en español. Tenemos la bendición de que el Santo Padre, además de inglés, francés, italiano, portugués, pues también habla nuestro idioma, el castellano, y puede dirigirnos su palabra en nuestro idioma. El cardenal Francis Prevost es el primer papa norteamericano y además el primero también, que pertenece a la orden agustina o de San Agustín, de la cual él fue superior general durante los años del 2001 al 2013. La orden de los agustinos tiene cerca de 800 años y está presente en 50 países de África, América, Asia y Europa. La orden cuenta actualmente con alrededor de casi 3.000 miembros divididos en tres ramas. Los hermanos profesos y novicios, miembros de las diversas circunscripciones que tiene la orden. Luego está la rama femenina, las monjas agustinas de vida contemplativa, que pertenecen a los monasterios también que son de la orden, y los fieles laicos adscritos a fraternidades seculares agustinianas. En cuanto a la espiritualidad, la orden tiene como referencia el ejemplo y el magisterio de San Agustín, y su código fundamental es la llamada regla, que tiene unos 5 puntos centrales. El primero de estos puntos que quiero mencionar es el aspecto evangélico y eclesial. Tal y como se recoge en la página web de los agustinos, la norma fundamental de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo. Amar a Cristo es, dicen, amar a la Iglesia, que es su cuerpo, madre de los cristianos a la que se ha encomendado la verdad revelada. La vida cristiana se renovará en nosotros cada día y florecerá en la orden si cada uno lee ávidamente, escucha con devoción y aprende con ardor la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento. La Eucaristía es el sacrificio cotidiano de la Iglesia, cuerpo de Cristo en que se ofrece a sí misma a Dios. Por consiguiente, dicen todos los que hemos abrazado la consagración a Cristo, amado sobre todas las cosas, tengamos hacia tan inefable misterio el mismo amor en el que ardió San Agustín, pues es signo y causa de la unidad de la Iglesia en la armonía de la caridad e impulsa a la actividad apostólica y a la implicación en el mundo y en la historia. Como pueden ver, ese primer punto de esta espiritualidad agustina pone el énfasis en la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, su conocimiento, el leerla, el escucharla, dice, devotamente, y el aprender, el estudiarla, estudiar esa palabra que es fuente de vida y de inspiración. Pero a la misma vez, dicen ellos, está la Sagrada Eucaristía, que es el centro de nuestra vida, es, como dijo el Concilio, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. Y gracias a esa Eucaristía, pues somos y permanecemos unidos en un mismo cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo. Es causa ella de esa armonía y de esa unidad. Y fíjense, entre las miles de denominaciones cristianas que existen, si algo nos hace únicos a nosotros los cristianos católicos, es precisamente el misterio de la Eucaristía, Jesús sacramentado, ese sacramento con el cual Cristo quiso quedarse presente en la Iglesia, es único nuestro. Nosotros, en la persona del sacerdote que actúa en persona Christi, en persona Christi, es decir, como otro sacerdote, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, Cristo se hace presente en el pan y el vino. Y eso nos hace a nosotros únicos y nos diferencia de todas las demás denominaciones cristianas. Ese amor y esa devoción por la Eucaristía y saber que ahí podemos encontrarnos de tú a tú, personalmente, con Jesús. Él es nuestro alimento y siempre que le recibamos santamente y devotamente, irá transformando nuestra vida. Un segundo punto interesante en la espiritualidad de los agustinos es la búsqueda de Dios y la interioridad. Dicen ellos, consciente o inconscientemente tendemos de modo continuo e insaciable a Dios para gozar del bien infinito con que se sacie nuestro deseo de felicidad, porque nos hizo para Él y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Él. Haciendo referencia a esa famosa frase de San Agustín. Nuestra principal dedicación común es buscar a Dios sin límites, ya que sin límites debe ser amado. Y fíjense esto qué interesante. La oración personal y comunitaria, el estudio y el cultivo de la ciencia, la investigación sobre la realidad actual y la misma actividad apostólica son dimensiones necesarias en esta búsqueda que nos acerca a las preocupaciones de nuestra sociedad. En efecto, nada humano nos es ajeno, sino que nos implica más en el mundo, que es el ámbito del amor de Dios y del encuentro con Él. Para los que acusan a la religión, a los creyentes, de que somos, como decía o dijo Marx en su época, que la religión era el opio del pueblo, como que nosotros nos desentendíamos de la realidad y del mundo, pues no, no es cierto y no es así. Precisamente el profundizar en nuestra oración y en esa búsqueda de Dios y en ese acercarnos a su palabra, precisamente de ahí brota también esa dimensión apostólica y misionera de la Iglesia y esa preocupación por la realidad que nos rodea, por el contexto en el cual vivimos. De hecho, nuestra fe es una fe encarnada en esa realidad y busca dar respuesta a los retos, que los desafíos que cada día tenemos que enfrentar. Por eso también es importante ese tercer punto que tienen ellos en su regla de vida, que es precisamente la comunión de vida. Dicen, aunque esta santa comunión de vida entre los hermanos sea considerada un don de Dios, se explica que cada hermano debe tender con todas sus fuerzas a perfeccionarla hasta llegar a la unidad en el amor que permanecerá en la ciudad celestial compuesta de tantas almas. Esta ciudad será la perfección de nuestra unidad después de esta peregrinación. Es decir, ellos están conscientes de que esa unidad y esa comunión de vida es un regalo, es un don que Dios les concede, pero que para obtenerlo, además de pedirlo, hay que vivirlo con todas las fuerzas y perfeccionarlo cada día para que ya desde aquí, desde esta peregrinación, desde esta iglesia que peregrina en el mundo, se pueda vivir ese anhelo y esa unidad que tendremos en el cielo. Que nuestra vida aquí sea reflejo y anticipo de esa comunión de vida que todos disfrutaremos en la contemplación de Dios en el reino de los cielos. Hay un punto también importante que ellos mencionan, y es el servicio a la iglesia y a la evangelización. Los agustinos buscan esa total disponibilidad hacia la iglesia para socorrerla en sus necesidades, aceptando con prontitud y con generosidad las tareas que la iglesia les pide. Recuerden, los hermanos, que esta disponibilidad al servicio de la iglesia constituye una de las características esenciales. Es algo que se lee en las constituciones de ellos. Además, estando abiertos al mundo, nos sentiremos solidarios con toda la familia humana e implicados en sus avatares, sus luchas, atentos sobre todo a las necesidades de los pobres y de los que padecen gravísimos males, sabiendo que cuanto más estrechamente estemos unidos a Cristo, tanto más fecundo será nuestro apostolado. Como ven, esto describe muy bien esa misión que tienen quienes consagran su vida al servicio de la iglesia y del mundo en la orden de los agustinos. Y es lo que quienes han tenido la bendición y la dicha de compartir con el actual Papa León XIV y han trabajado muy de cerca con él, lo describen siempre como una persona sumamente espiritual, pero a la vez entregada al servicio, al trabajo, a la misión. Dicen, un hombre con una capacidad grande de escucha y de amor por los más necesitados. Su labor como obispo fue siempre muy cercana a sus ovejas, a su pueblo. Hoy podemos encontrar en internet muchísimos testimonios y muchísimos videos en los que se ve al que fuera entonces obispo Monseñor Prevost en su querida diócesis allá en Perú, trabajando mano a mano con su gente, ayudándole después de inundaciones, de situaciones en las que sufrieron las consecuencias de alguna tormenta. Pues ahí estaba él, junto a sus sacerdotes y al pueblo, sirviendo, ayudando, bendiciendo, consolando. Un hombre que vibra ante el sufrimiento ajeno y que además de eso, pues es capaz de también implorar esa ayuda divina y hacerla concreta en el servicio y en la entrega de cada día. Vamos a escuchar ahora, antes de irnos, a una canción que tengo aquí para compartir con ustedes. Vamos a escuchar parte de un fragmento, diríamos, de lo que fue su homilía en la misa de despedida el 9 de abril del 2023 de Perú, cuando fue llamado por el Papa Francisco para trabajar en el dicasterio para los obispos en el Vaticano. Pues humildemente él aceptó y tuvo que despedirse de esa diócesis y de ese de ese querido rebaño con el que él había compartido tantos años. Y en esa misa, que celebró, repito, el 9 de abril del 2023, decía estas palabras.
Ahora quisiera compartir a nivel más personal una frase de un fundador de un grupo de misioneros que vinieron de Estados Unidos hace muchos años, trabajaron en el Perú y en otros países. Y este misionero dijo una frase que me hace pensar mucho y lo comparto con ustedes también en esta celebración. Un misionero va donde no es querido, pero sí lo necesitan. Y se queda hasta que es querido, pero ya no tan necesitado. Y como dije aquel primer día cuando me llamó un periodista a preguntar cómo me sentía ser nombrado por el Santo Padre a este nueva misión, nuevo encargo de prefecto del dicasterio para los obispos, lo que nació espontáneamente de mi corazón es precisamente que soy un misionero. He venido enviado. He estado con ustedes y con mucha alegría durante estos 8 años y 5 meses. Pero ahora el Espíritu Santo, a través de nuestro Papa Francisco, me dice ahora una nueva misión. Y aunque puede ser difícil para muchos, hay que seguir adelante, hay que responder al Señor, hay que decir, sí, Señor, si tú me has llamado, voy a responder. Pido sus oraciones, pido que ustedes sigan adelante como iglesia. Cuánto es hermoso ver nuevamente nuestra catedral llena de tantas personas que quieren celebrar la Pascua, que quieren decir, sí, Señor, creemos en ti, creemos en tu amor, en tu presencia, en tu gracia. Y que sigamos caminando todos. Desde pasado mañana en adelante, Chiclayo estará en el corazón de la iglesia en el Vaticano. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que acompaña a todos cuando estamos viviendo con fe. Cuando de verdad queremos nosotros también experimentar esta alegría de Cristo resucitado. Y cuando nosotros también vemos como los discípulos al llegar al sepulcro vacío, pues que vemos con fe que Cristo jamás nos abandona y Cristo resucitado sigue caminando con nosotros. Que Dios nos bendiga siempre, que bendiga siempre la iglesia de Chiclayo, que bendiga la iglesia universal. Y que seamos siempre fieles a este llamado del Señor. Así sea.
Ciertamente, cuando uno escucha estas palabras, siente una gran alegría y una gran esperanza en el corazón, al saber que quien ocupa hoy la silla de San Pedro, quien ocupa hoy el lugar del pontífice bajo el nombre de León XIV, es un hombre con esta sensibilidad, con este amor por su pueblo, por su rebaño. Y en otro momento, también durante su despedida, comentando sobre la nueva misión que le había encomendado el Papa Francisco y que requería de él su presencia allí en el Vaticano, dejaba este mensaje para sus hermanos obispos y para el pueblo del Perú. Escuchemos de nuevo al entonces Monseñor Francis Prevost dirigiendo este mensaje a los obispos.
Nombrándome como prefecto del dicasterio para los obispos y al mismo tiempo presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Es un honor poder estar cerca del Papa Francisco, apoyarle a él y al mismo tiempo tomar muy en serio lo que es la misión de buscar a buenos candidatos para el ministerio episcopal. acompañar a los obispos también, los que ya son obispos, en sus distintas misiones y seguir caminando unidos, promoviendo ese espíritu sinodal en todos los aspectos de mi nueva misión. A mis hermanos obispos doy las gracias. Hemos caminado juntos durante más de 8 años. Me he sentido muy acogido, un espíritu muy fraterno con todos y creo que una gran bendición para todos nosotros es precisamente la fraternidad entre los obispos, la unidad que compartimos y el testimonio desde aquí a toda la iglesia en el Perú y a todos los peruanos. He venido como misionero hace casi 40 años, trabajando como misionero en Chulucanas y luego más de 11 años en Trujillo. Y ahora, después de 8 años en Chiclayo, pues doy gracias a Dios por tantas cosas que el pueblo peruano ha compartido conmigo, que hemos caminado unidos, hemos celebrado la fe, me han enseñado muchísimas cosas y como pastor, pues yo solo puedo dar gracias a Dios por haberme permitido trabajar aquí por tantos años. Que Dios me ayude en esta nueva misión y pido la bendición de Dios sobre todos ustedes. Muchas gracias.
Y como dice un viejo refrán, a buen entendedor pocas palabras bastan. Escuchar un mensaje así toca el corazón y creo que nos invita a mantenernos en un espíritu de oración y de colaboración con nuestro ya querido Papa León XIV. Vamos a una breve pausa musical aquí en el programa. Quiero compartir esta canción invocando al Espíritu Santo, ese espíritu que guió el cónclave, ese espíritu que inspiró a todos los cardenales electores para elegir a Monseñor Prevost, quien hoy es nuestro nuevo Papa, quien hoy es León XIV. Ese es el Espíritu Santo, el que anima y sostiene la Iglesia y el que debe siempre inspirar nuestra oración. Por eso quiero compartirles esta hermosa canción que se titula Ven, Espíritu de Amor. Y continuamos aquí en el programa Oración y Vida, hoy tratando de conocer un poquito más la persona del Santo Padre y la Orden de los Agustinos, orden religiosa a la cual él pertenece, inspirada en San Agustín de Hipona, este gran teólogo, filósofo, que sentó las bases para la doctrina del pecado original y la salvación. Es conocido San Agustín por esa conversión profunda que tuvo y que aparece totalmente relatada en una de sus obras más famosas, más destacadas, Las Confesiones, aunque realmente San Agustín dejó muchísimos escritos, se conservan varias de sus cartas, muchas de sus predicaciones, y son textos que han impactado profundamente el cristianismo y que todavía hoy constituyen una fuente de inspiración, de educación también para toda la Iglesia y para toda la espiritualidad cristiana católica. Dicho esto, quisiera compartir también con ustedes una nota que sale en Info Vaticana, donde comentan que con la elección del Papa León XIV, la Iglesia Universal no solo ha recibido un nuevo pontífice, sino también un nuevo blasón, es decir, un nuevo escudo pontificio. Una expresión, dicen, condensada de su espiritualidad, sus raíces y quizá también de su programa de gobierno. Fue presentado oficialmente el 14 de mayo en la oficina de prensa de la Santa Sede, este escudo de armas del nuevo Papa. Y está articulado en dos campos. El primero, de color azul cielo, en el cual se destaca un lirio de plata, que es símbolo tradicional de la pureza de la Virgen María. Y no es un mero adorno floral. En el lenguaje mariano, de la tradición eclesial, evoca no solo a María como Madre de Dios, sino como Madre de la Iglesia, aquella que custodia la unidad y que aplastará la cabeza de la serpiente. Esa madre, agrego yo, que nos regaló Jesús desde la cruz. Recordemos, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. En el segundo campo de este escudo de armas, es de color blanco, blanco marfil, aparece el emblema de la Orden de San Agustín, que es un corazón ardiente traspasado por una flecha y posado sobre un libro abierto. Es el corazón herido de San Agustín, inflamado por el amor de Dios, tal como él mismo confiesa. Has herido mi corazón con tu amor. Aparece así en el libro de las Confesiones, en el libro noveno. La flecha no representa tanto una herida de muerte, sino una herida de gracia, la única herida que salva. Y el libro remite tanto a la palabra de Dios como a esa inmensa producción teológica de San Agustín, el llamado Doctor de la Gracia, que todavía sigue modelando la doctrina católica actual. El lema papal. Fíjense qué interesante y qué hermoso y profundo este lema. In illo uno unum, es en latín, traducido al español, en el único, uno, ese único con mayúscula, haciendo por supuesto referencia a Jesús. En Jesús todos somos uno. In illo uno unum. Esa cita agustiniana del comentario al Salmo 127 es lo que constituye el lema del actual Papa y expresa una eclesiología profundamente cristocéntrica. La unidad no se logra en negociaciones horizontales, sino en la común sumisión al único Señor. No somos uno porque nos pongamos de acuerdo, sino porque todos pertenecemos a Cristo. Ahí, en Cristo, radica el secreto de la unidad de toda la Iglesia. Podemos hacer cientos y miles de reuniones, podemos buscar modos de compartir, pero si en el centro no ponemos a Cristo, esa unidad será muy difícil de alcanzar. A diferencia de a veces escudos recargados conceptualmente y que tienen elementos que lo hacen bastante confuso o disperso, el de León XIV transmite una intención clara: María, Agustín y la unidad en Cristo. No hay en él referencias personales, geográficas o políticas. Hay un programa espiritual que podría resumirse así: dejarse herir por el amor de Dios para que la Iglesia en torno a María vuelva a ser una sola cosa en Cristo. Esto me parece realmente hermoso y pidamos que el Santo Padre pueda llevar a cabo este lema y hacerlo realidad en toda la Iglesia. Durante su primer saludo, el Santo Padre explicaba brevemente el trasfondo espiritual que hay en su vida y decía: soy un hijo de San Agustín, agustino, que ha dicho: con ustedes soy cristiano y para ustedes obispo. Y en este sentido, decía el Santo Padre, podemos todos caminar juntos hacia esa patria que Dios nos ha preparado. Por eso, mientras rezamos por el Santo Padre, volvamos también la mirada a la sabiduría inspiradora de este gran doctor de la Iglesia, San Agustín, un amigo, podríamos decir, íntimo de el Papa León XIV, una figura en la cual él se apoya, se inspira, a la cual conoce y de la cual ha tomado su espiritualidad, y alguien a quien él estudia profundamente. San Agustín, entre las muchas frases, tiene esta que, bueno, todos conocemos, pero a veces nada más se dice la primera parte y no se completa y se pone todo el contexto de lo que él decía. Una frase, me refiero a esta: ama y haz lo que quieras. Y a veces la dejamos ahí y cualquiera puede quedarse así como: ¿y esto qué quiere decir? Bueno, San Agustín continuaba: si callas, calla por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Ten la raíz del amor en el fondo de tu corazón y de esta raíz no puede salir nada más que el bien. Por eso, ahora entendemos, ama y haz lo que quieres, porque si lo que haces proviene de un corazón en el cual domina el amor, entonces todo lo que hagas lo harás enfocado en ese amor y en buscar el bien personal y el bien de los demás. Otra de sus frases: la paciencia es la compañera de la sabiduría. También decía San Agustín: enamorarse de Dios es el romance más grande, buscarle la mayor aventura y encontrarlo el mayor logro humano. Otra frase que nos puede ayudar muchísimo también. Decía él: Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero no sin sufrimiento. ¡Ah, hermano! ¡Qué verdad tan grande! Decía también San Agustín: el comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz. De ahí que tengamos ese gran regalo que es el sacramento de la penitencia, de la confesión, para ir y renovar la gracia en nuestra vida cuando confesamos nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados. Ahí está ese comienzo de las obras buenas, ese retomar el camino del bien, de la virtud, de la conversión. San Agustín también decía, para llegar al conocimiento de la verdad hay muchos caminos. El primero es la humildad, el segundo es la humildad y el tercero es la humildad. La arrogancia siempre nos llevará por un camino equivocado, mis queridos hermanos. Finalmente, los dejo con esta frase. Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros. Dios tiene con cada uno de nosotros, como dice San Agustín, un amor personal, directo, íntimo. Dios nos ha creado, Dios nos conoce, Dios sabe el barro frágil del que estamos hechos, pero Dios siempre confía en nosotros y Dios siempre nos está mostrando ese amor y lo único que nos pide es que también nosotros le amemos a Él. Nos estamos acercando al final del programa y quiero nada más pues recordarles que pasado mañana, el domingo 18, va a tener lugar la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV. Se va a llevar a cabo tal y como se establece en el ordinario del rito del inicio del ministerio pretino como obispo de Roma. Un libro litúrgico aprobado por Benedicto XVI en el 2005 y reformado por él mismo en el 2013. De acuerdo al programa, según el padre Silvestre, la ceremonia solemne del 18 de mayo va a comenzar dentro de la Basílica de San Pedro ante el altar de la confesión. El Papa León XIV se colocará allí delante para orar en silencio ante la tumba del apóstol Pedro, momentos antes de comenzar la solemne misa de inicio de su ministerio petrino como obispo de Roma. En este momento de recogimiento y oración participarán también los patriarcas de las iglesias orientales católicas en comunión con Roma y después se dará paso a la procesión litúrgica hacia la plaza de San Pedro, encabezada por el Papa, que se dirige desde el interior de la basílica hasta el altar exterior donde se celebrará la misa. Durante el trayecto se entonan las Laudes Regi. Las Laudes Regi son una solemne letanía de los santos que es propia de esta ocasión. Se trata de una forma particular de las letanías de los santos en las que se pide la intercesión de ellos agrupados en grupos distintos para pedir por la santidad del Papa. Así nos lo cuenta el padre Silvestre, que es un experto en estas ceremonias. Este antiguo canto litúrgico acompañaba antiguamente los triunfos imperiales. Uno de los momentos centrales de este rito es la entrega de los signos del ministerio petrino, la entrega de dos elementos que marcan el inicio del pontificado. Antes al Papa, dice, se le colocaba la tiara, pero ahora los dos elementos importantes son el palio papal y el anillo del pescador. Ambos elementos tienen un profundo significado teológico y pastoral. El palio, que es una especie de estola o de bufanda, está confeccionado con lana de oveja y representa precisamente al Papa como pastor que lleva sobre sus hombros el rebaño, es decir, a la Iglesia. En cuanto al anillo del pescador, el padre Silvestre explica que es una especie de argolla de oro en la que se graba una representación de San Pedro en su barca y el nombre del Papa. Este anillo tiene también una función práctica porque sirve para sellar los documentos. De hecho, hasta la misa de este domingo, el pontífice ha estado usando su anillo episcopal habitual, pero a partir del inicio del ministerio petrino, el Papa irá sin anillo y recibirá el anillo de la celebración. Después del rito de entrega de ambos elementos, se lleva a cabo el acto de fidelidad del colegio cardenalicio al nuevo Papa. Dice el padre Silvestre, veremos una representación de los cardenales que en nombre de todo el colegio cardenalicio se acerca al Santo Padre para expresarle su reverencia, obediencia y comunión eclesial. Otra de las características principales de esta misa de inicio de pontificado es la proclamación del Evangelio en griego y en latín. Y esto se hace debido a que el sucesor de Pedro es el Papa de los católicos orientales y de los católicos latinos. Luego de esta misa inaugural en San Pedro, León XIV deberá tomar posesión de las otras tres basílicas papales. El próximo martes 20 de mayo tomará posesión de la Basílica de San Pablo Extramuros. Luego, el domingo 25 de mayo, se celebrará su segundo Regina Coeli y ese mismo día tomará posesión de las Basílicas de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Por otro lado, la visita a la Basílica de San Pablo Extramuros el 20 de mayo tendrá como elemento principal la veneración de la tumba del apóstol de los gentiles. Ahí vamos a ver al Papa rezar ante la tumba de San Pablo. Y finalmente, en la visita a la Basílica de Santa María la Mayor, a la que acudía el Papa Francisco y donde ha sido sepultado, destacará por la devoción mariana. En la visita a Santa María la Mayor, el Papa León XIV venerará el ícono más famoso de la ciudad de Roma, que es la Salus Populi Romani. Estos son los eventos que van a suceder durante este fin de semana y la próxima semana y que van a tener cobertura aquí con nosotros en EWTN. Mantenga la sintonía de la radio y la televisión para que pueda participar de estos eventos allí en Roma. Y ya para terminar el programa del día de hoy, quiero hacerlo con una oración que fue compuesta por el obispo Joseph Strickland, el obispo emérito de la diócesis de Taylor en Texas, que escribió esta oración para el Papa León XIV. Me parece muy hermosa y quiero compartirla con ustedes ahora aquí finalizando el programa. Oh Señor Jesucristo, eterno sumo sacerdote, has permitido que el Papa León XIV ascienda a la cátedra de Pedro en un tiempo de gran confusión y sufrimiento para tu rebaño. Lo colocamos en tu sagrado corazón, rogando que se conforme cada vez más profundamente a ti, gobernado no por el espíritu de la época, sino por el espíritu de la verdad. Concédele la gracia de enseñar con claridad, gobernar con justicia y humildad y santificar a tu pueblo en la verdad. Que sea una roca para los fieles, una luz para los que están en tinieblas y un defensor de la santa fe católica transmitida por los apóstoles. Si desfallece, Danos la gracia de mantenernos firmes. Si sufre, concédenos el valor de sufrir con Él. Y si camina en fidelidad, que siempre lo apoyemos con oración, sacrificio y amor. Presérvanos, oh Señor, tanto de la desesperación como del engaño. Manténnos vigilantes, arraigados en la Escritura y la tradición, pero llenos de confianza en tu providencia. Enséñanos a no esperar en los hombres, sino en ti, porque tú, oh Cristo, reinas incluso en tu pasión y nunca abandonarás a tu iglesia. Que María, tu madre y la nuestra, interceda por el Papa León XIV para que sea un verdadero pastor según tu corazón. Que todos tus santos lo defiendan del error y lo guíen en la santidad. Solo en ti, oh Cristo, está nuestra paz. Solo a ti miramos en esta hora y en todas las edades. Amén. Con esta oración terminamos el programa del día de hoy y mi invitación a que tengamos siempre al Santo Padre en nuestra oración personal y familiar. Ofrezcamos la Santa Misa, ofrezcamos una visita al Santísimo, un Santo Rosario, siempre por toda la Iglesia, por los obispos, los sacerdotes y por supuesto por este nuevo Santo Padre que comienza su pontificado, para que el Señor, como decía el obispo Strickland, sea su refugio, su fortaleza y esté siempre guiado por ese Espíritu Santo que es el Espíritu de la verdad. Gracias, mis queridos hermanos, por su sintonía y si Dios lo permite, estaremos de nuevo el próximo viernes aquí en otro programa más de Oración y Vida. Los dejo y que el Señor les bendiga en unión de sus familias.
Bendito seas, Señor Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre, porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas.